Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches.
Buenas noches,
gracias,
Marta,
por estar con nosotros.
Nada, para mí es una satisfacción poder atender su invitación.
Bueno, vamos a empezar por la actualidad, si le parece, aunque hay un montón de temas que tratar con usted. Pero bueno, toda la tarde se ha estado hablando de Cristina Cifuentes. Un juez, el de la trama púnica, dice que no hay pruebas para imputarle ningún delito ni ningún tipo de vinculación con la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid, pero un informe de la Guardia Civil, de la UCO, pues la ha puesto esta tarde en el punto de mira, ¿no? No va a ser imputada, pero ya el debate político está servido.
Bien, pero bueno, yo creo que la mejor conclusión que podemos sacar de lo que ha sucedido hoy y de lo que viene sucediendo a lo largo de los últimos años, de los últimos meses, es que las instituciones funcionan. Y las instituciones funcionan cuando una policía lleva a cabo una investigación dirigida por la autoridad judicial y también por los fiscales y ha efectuado unas conclusiones, han entregado las conclusiones y cuando se ha levantado el secreto del sumario, pues hemos visto las conclusiones a las que se ha llegado con una investigación y después, según un teletipo, porque he tenido la oportunidad de ver un teletipo en la que tanto el juez de la Audiencia Nacional como la propia Fiscalía decían que no habían encontrado ningún tipo de indicio ni prueba de que la presidenta de la comunidad autónoma tuviera ninguna participación en una financiación irregular del Partido Popular y que, por tanto, no van a formular cargo sobre ella ni acusación. Por tanto, funcionan las instituciones. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, que funcionen las instituciones, porque sin duda alguna Cristina Cifuentes, es verdad, la conozco hace tiempo y siempre ha sido una firme luchadora contra la corrupción desde cualquier tipo de esfera y sobre todo venga de donde venga. Y por tanto, yo me he quedado muy satisfecho de que haya habido un teletipo en el cual pues las desvinculan totalmente de esta investigación de trama de corrupción para financiar ilegalmente un partido.
Las instituciones funcionan, dice usted, pero esta tarde el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido reprobado en el Congreso, también el fiscal general del Estado, el fiscal jefe anticorrupción. Mañana la sesión de control al Gobierno también va a ser un monográfico del caso Lezo. ¿Qué más se puede explicar o qué se puede hacer, ¿no?, para que cale el mensaje?
Mire, yo me van a permitir, no suelo utilizar descalificaciones porque no va con mi forma de ser, pero yo he estado hoy allí y llevo asistiendo varias veces a sesiones de control del Gobierno y me da la impresión de que la oposición está instalada en un puro espectáculo. Y lamento tener que hacer una afirmación de este tipo. Mire, cuando el otro día le preguntaban al secretario de Estado una reunión que había tenido el secretario de Estado de Seguridad, una reunión de 15 minutos con luz y taquígrafo, desde el primer momento que se le concede una cita, que la piden en enero, que no se le concede hasta el mes de marzo, mes y medio antes de que fuera conocido que se estaba investigando al señor Pablo González, y que desde luego, cuando desde el primer momento, con luz y taquígrafo y a petición propia, el propio secretario de Estado da todas las explicaciones. Entonces hay algo que quieren que se pruebe y que es imposible, no ha tenido absolutamente nada que ver. Y así se ha explicado, se ha dicho por activa, se ha dicho por pasiva, ha habido comparecencias, se han respondido preguntas, todo el mundo ha contestado, incluso cuando hay un escrito confuso de la Fiscalía que después dicen que no hay nada contra el secretario de Estado, que no tiene nada que ver, que no ha tenido nada que ver con ninguna información que se haya podido. Bien, pues yo por eso creo que es que no hay caso, pero el espectáculo al que la oposición nos está llevando, pues están queriendo que haya un caso. Y yo creo que en eso lo que estamos poniendo, sinceramente, en un riesgo es la credibilidad. Y yo creo que tenemos que recuperar la normalidad cuanto antes. Y creo que no ha habido un gobierno, y lo digo con absoluta sinceridad, un gobierno como el de la anterior legislatura, que haya hecho más para dotarnos de una normativa precisa, concreta y desde muchos ámbitos para combatir la corrupción. Medidas legales, medidas de todo tipo que se han incorporado a la legislación, que han servido de estímulo para la transparencia y que todo eso ya hoy día se está aplicando. Bueno, pues sinceramente creo que no es justo que se esté ahora mismo pretendiendo llevar que la corrupción es lo único que está sucediendo en España, cuando es todo lo contrario. En España ahora mismo lo que estamos es viviendo una etapa de recuperación económica, una etapa con minoría, pero que estamos siendo capaces de hablar con otros partidos políticos para, con la confianza que ha generado el presidente Rajoy, ser capaces de sacar adelante unos presupuestos. Fíjese, Marta, que antes decían que el PP y Rajoy no podía hablar con nadie. Y ahora que se habla y se pueden sacar unos presupuestos adelante, es que se habla. Parece que es una contradicción, pero al final saldremos adelante. Y yo lo único que pido de verdad es que la oposición resuelva los problemas que cada uno tiene, que es que los dos grupos mayoritarios en la oposición, como es el PSOE y es Podemos, pues tienen sus propios problemas. Y lo que creo que, desde luego, la normalidad institucional es la que debe presidir esas relaciones. Uh-huh. Si ya se dieron explicaciones en el anterior caso con la reunión del secretario de Estado, se han dado, y muy satisfactoria, el que no la quiera entender no la puede entender, pero creo que han sido más que suficiente por parte no solo del ministro de Justicia, que ha tenido una participación muy directa en el final de la anterior legislatura en muchas de las medidas que se han hecho frente a la corrupción, sino también por el fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción, que es que son instituciones que funcionan y son instituciones que se están poniendo en tela de juicio, pero por un uso partidista de lo que es la función del Ministerio Fiscal. Y por eso yo lo único que de verdad quiero llamar es a la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de trasladar a la sociedad, sin duda alguna. Cuando haya algo que critica, que se critique, pero cuando se han dado las explicaciones y son más que suficientes, creo que todo lo demás raya el espectáculo y no contribuye en nada a lo que debe ser la solución de los problemas de los ciudadanos.
Destacaba usted que los fiscales del caso Lezo finalmente dijeron que no había pruebas que demostraran que el secretario de Estado de Seguridad, que el número dos de su Ministerio de Interior, el señor Nieto, chivara ningún tipo, por usar los términos que usaban los propios fiscales, la investigación sobre los hermanos González. Pero lo que no han rectificado es que no se chivara esa investigación. Yo no sé si ustedes están investigando o saben de dónde ha podido salir esa información, porque al final es lo que ha hecho realmente daño, ¿no?
Mire, yo por la información que tengo del caso, que es la que los medios de comunicación nos van suministrando, porque yo creo que todos los oyentes deben de tener muy claro, aquí hay una policía que investiga, unos fiscales que acusan, unos jueces que resuelven, y al final el que decide quién va a prisión o no es el juez, según tenga las pruebas de los hechos que se estén en cierta manera investigando. Por eso yo lo único que le puedo decir es que la propia Guardia Civil le dijo al juez que querían investigar a ver de dónde podía haber venido la filtración. El juez parece ser que no lo ha considerado oportuno abrir una pieza para hacer. Insisto que de eso me he enterado por los medios de comunicación, porque creo, sinceramente, que quien está investigando la policía lo está haciendo, en este caso, ya sea Guardia Civil o policía, lo están haciendo en calidad de policía judicial y, por tanto, su obligación es darle todo el conocimiento de lo que están investigando a los jueces y a los fiscales, no a quienes orgánicamente pueden tener una superioridad sobre ellos. Y por tanto, como ministerio, nosotros no tenemos información nada más que cuando son conocidos los hechos, y no, sin duda alguna, porque antes no lo dijeran, porque eso sería faltar al principio de la división de poderes, eso sería faltar a la responsabilidad que tiene tanto la policía como la Guardia Civil, como también las propias responsabilidades de juzgado, de los jueces y de los tribunales, que tienen que controlar que eso no se produzca.
Señor ministro, yo recuerdo la comparecencia de José Antonio Nieto, del número 2 de su ministerio, en el Congreso, y él venía a decir en una de sus conclusiones que probablemente, si tuviera que repetirse la historia, él no volvería a recibir en su despacho a aquella persona en aquel momento, que no fue un movimiento pues muy acertado, vista las consecuencias. Y yo recuerdo que usted sí recibió la llamada de Ignacio González y le pedía entrevistarse con usted, y usted no encontró el momento de esa entrevista. Yo no sé, cuando se analiza la historia, y a toro pasado es fácil torear el animal, pero cuando se ve lo ocurrido, algo de error hubo, ¿no?
Yo creo que error no hubo. Fue una confianza que conocía una persona sobre la que no tenía ni siquiera idea de que estaba siendo investigada, y mucho menos de la envergadura que después hemos tenido conocimiento, que después ya se verá en qué queda el asunto. Pero no cabe la menor duda que si él lo hubiera sabido, no lo hubiera recibido. Eso se lo puedo asegurar, porque conozco de sobra al secretario de Estado y sé su responsabilidad, su seriedad y, sobre todo, su buen juicio. No lo hubiera hecho. pero es verdad que de esa confianza normal en una persona que conocía por el cargo que había tenido y que tenía en Mercasa y que había compartido con él muchísimos meses y durante años, porque el presidente de Merca Córdoba era el anterior alcalde, que es el secretario de Estado actual. Por tanto, yo creo que venir a ese exceso de crítica por una reunión que después de haberse hecho esperar durante muchos meses, lo hace a las 9:30 de la mañana, con luz y taquígrafo, en su despacho, con un registro previo y con una orden dada también en la propia agenda, pues creo que el secretario de Estado no puede ya dar más explicaciones, cuando además después los propios fiscales han venido a decir que no ha tenido nada que ver, que fue intrascendente, que fue irrelevante y que por tanto él no tiene ninguna responsabilidad en el tema. Creo que ya se están pasando con esa petición y sobre todo, insisto, él lo ha dicho, si yo lo llego a saber, ¿cómo lo hubiera hecho? Pues es verdad.
Claro, es lo que yo le decía. Claro.
Bárbaro, es que no lo sabía. No podemos pensar que alguien conociera algo de lo que ni siquiera podía conocer, sobre todo, y pensar que mes y medio después iba a pasar esto. Como comprenderá, si él hubiera querido hacer algo que nunca ha tenido idea, no lo hubiera hecho con tanta luz, con taquígrafo y a las 9:30 de la mañana en su despacho.
Yo, independiente, no porque usted esté aquí, es decir, como lo he dicho más veces, yo creo que a Nieto hay que creerle, salvo que se demostrara otra cosa, evidentemente. Si con el tiempo se demostrara, que yo no lo creo.
Él lo ha dicho, ojalá hubiera estado grabada la conversación que tuvo conmigo.
Ya no solamente la conversación, que hubiese habido algún tipo de trato o de cualquier cosa, obviamente. Pero sin embargo, es verdad que en el informe de los fiscales, por lo menos en un primer momento, parece como que lo dejan, dejan la duda o la sospecha de que lo pudiera haber habido. Luego lo corrigen, después y se haga, pero en una primera lectura de ese informe, a mí me da la sensación de que lo dejan un poco a los pies de los caballos.
Por eso él inmediatamente pidió una aclaración inmediata.
Y también se criticó.
Bueno, sí, yo creo que
hay otro procedimiento para pedir una explicación. También se criticó que el Ministerio del Interior pidiera, por favor, ¿hay algún tipo de... Claro. ¿Se está planteando alguna imputación?
Pero
o
habrá algo también,
¿se imputa algún delito?
¿Habrá algo más normal que si se ve una duda razonable porque los medios estaban las noticias...
Sí, la tarde fue frenética.
Y
¿sí?
que inmediatamente diga el secretario de Estado, inmediatamente... que es conocedor de que no tiene nada que ocultar, decir, oiga, aclárenme, si hay algo contra mí, díganmelo y cítenme inmediatamente, y si no, disipen la duda. Y eso fue lo que se hizo inmediatamente. Automáticamente ya vinieron desmentidos, correcciones, etcétera. Insisto, yo creo que lo mejor es que las instituciones funcionen, pero desde luego lo que no puede quedar es ningún halo de duda, porque se causa un perjuicio a la dignidad de la persona, incluso a las propias instituciones. Se está creando la duda del Estado, y eso no podemos consentirlo. Por eso yo respaldo totalmente la medida que tuvo él de pedir la aclaración inmediata. No dejar pasar ni una hora. Fue tener conocimiento de aquello que se había escrito y pedir inmediatamente la aclaración.
Ramón. Ministro, ¿usted entiende que casos como este crean preocupación a la ciudadanía no por los hechos concretos que han acaecido al secretario de Estado, sino porque un ciudadano de a pie se pregunta, ¿y en manos de qué jueces estamos que hacen unas faltas de ortografía con las que no aprobarían el bachillerato y redactan frases incomprensibles que parecen decir lo contrario de lo que quieren decir y tienen que salir sus superiores a explicar qué es lo que quieren decir? ¿Estas son las personas que están haciendo la instrucción de un caso?
Bien, bueno, yo creo que de algún caso concreto no debemos elevarlo a la generalidad. Y lo digo con todo respeto hacia todas las instituciones. Desde que llegué estoy hablando de la normalidad en el funcionamiento de las instituciones y es lo que tenemos que pedir, que puedan cada una funcionar, la división de poderes que funcione. Y yo además aprovecho para a todos los oyentes decir una cosa. Yo soy un enamorado de la transición. y creo que nos encontramos ahora mismo en un momento en el que tenemos que hacer un ejercicio de recuperar esa normalidad en la convivencia, que se discrepen de algunas cosas, incluso ideológicamente, pero ya en lo básico, en lo común, en lo que es la división de poderes, en la protección de los derechos, en el ejercicio de la libertad de los mismos, que ahí no tengamos ninguna duda, y ahí tenemos que ir todos. Por eso yo, sinceramente, aunque pueda haber algún supuesto concreto, yo creo que por regla general funcionan todas las instituciones. Yo creo que los juzgados y la justicia tiene medios suficientes. Hay medios, es verdad, que se podría todavía conseguir que el número de jueces por habitante pues pudiera ser mayor, pero se ha hecho un esfuerzo en los últimos años muy importante. Se ha dotado de nuevas herramientas, se le ha dotado también de nueva legislación que le permita abordar los problemas del día a día, con una fiscalía que, por mucho que se diga, es una fiscalía independiente. Pues ahora se dice que se cese al fiscal general del Estado, pero si al fiscal general del Estado no se le puede cesar, si... Entonces yo por eso lo único que pido es, de verdad, seamos sensatos y que funcionen las instituciones. Es la garantía del Estado de Derecho. Y hoy día que estamos viendo que se producen en algunos lugares, incluso no muy lejanos, situaciones preocupantes, yo reclamo aquí la normalidad institucional y sobre todo la defensa del Estado de Derecho que nos dimos en el año 78.
¿Puedo cambiar de tercio? Sí. A ver, después del paripé aquel de la entrega de las armas de ETA, esa puesta en escena con un grupo, además, de observadores internacionales, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo está ahora la ETA? ¿Se sigue colaborando con Francia? ¿Hay alguna novedad?
Mire,
¿se tiene algún dato más de si por fin van a entregar las armas?
Remata, Juan, remata.
¿Se sabe cuántas se entregaron?
No, se han contado ya. Se sabe perfectamente.
Y yo le completo. Y después de la entrada de la nueva administración que está entrando en este momento al liceo en...
Sí, por eso decía lo de Francia. Sí.
Quiero preguntarle que con esa nueva administración Macron, que es un enigma, si crea alguna inquietud en España de que sigamos estando, como siempre ha dicho Francia, estamos a lo que diga el gobierno español. Lo dijo Sarkozy, lo dijo Valls, por supuesto el presidente Hollande. ¿Tienen esa seguridad o hay cierta incertidumbre?
Bueno, yo creo que no tenemos ninguna incertidumbre. Es una cuestión de Estado. Son dos sociedades modernas, dos sociedades que están comprometidas y trabajando directamente en la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo de ETA, como se ha demostrado, y que además ha sido muy eficaz, y también ahora también en la lucha contra el terrorismo yihadista, donde estamos colaborando de una manera muy estrecha. Yo creo que la colaboración que he tenido la oportunidad en estos seis meses de comprobar, yo creo que más estrecha no puede ser. Y por tanto, yo creo que respecto de ETA, por contestar en primer lugar, después nos podemos referir al nuevo gobierno que se va a constituir, pero respecto de ETA, yo creo que no hay ningún cambio en el planteamiento del gobierno por parte de España. ETA, hasta que no se disuelva, hasta que no entregue definitivamente todas las armas,
¿Se sabe cuántas armas le quedan a ETA?
Pues quedarle, le tienen que quedar, porque no entregaron todas las que dijeron que iban a entregar, y por tanto, algunas armas le tienen que quedar. Pero no cabe la menor duda que lo que tienen es pocos activistas. Ya le quedan pocos. Y desde luego, si le quedan pocos, menos respaldo social, y sobre todo en la juventud, es el que tiene en el País Vasco. Yo creo que ha sido un triunfo de la democracia, ha sido un triunfo de la sociedad española. La ayuda y la colaboración internacional ha sido fundamental, porque yo, por la edad que tengo, he visto otra época en la que no se colaboraba tanto, pero es verdad que en las últimas décadas se ha colaborado, y esa colaboración ha permitido que se derrote a ETA. Se derrote a ETA, pero todavía queda el final de ETA, y por tanto, aquí por parte del gobierno de España no va a haber ninguna concesión. Insisto, entrega definitiva de las armas, disolución de la misma, arrepentimiento, perdón a las víctimas, y sin duda alguna, pagar las deudas que tienen contraído con ellas. Y algo que en lo que no vamos a dar ningún paso atrás, ni va a haber ninguna concesión. En el relato hay unas víctimas y hay unos verdugos. Los verdugos son quienes han asesinado o han formado parte de esa banda de criminales. Y las víctimas son los que perdieron la vida y todos sus familiares, que siguen padeciendo día a día la ausencia, o bien de su padre, bien de sus hijos, etcétera, etcétera. Por tanto, firmeza absoluta hasta que no se produzca la disolución definitiva.
Y el acercamiento de presos este del que se está hablando ahora con el Partido Nacionalista Vasco, por lo menos hablan ellos.
No se sé habla, si pero se no está hay acuerdo, hablando. Pero se habla, ¿no?
Ellos hablan.
Soy el ministro del Interior y tengo las competencias de instituciones penitenciarias. Y les puedo asegurar que no he hablado con ningún responsable del gobierno vasco en el tema de los presos de ETA.
Ya,
he tenido la oportunidad de hablar, he tenido varias interpelaciones. Y el trato que se le da a los presos de ETA, pues el mismo trato que se le da a cualquier preso. Porque además, lo he repetido por activa y por pasiva, no hay ningún preso por ser nacionalista, ninguno. No hay ningún preso porque quiera la independencia del gobierno vasco. Quienes están presos están por pertenecer a una banda y por haber cometido asesinatos o haber extorsionado o amenazado a alguien. Que no nos confundan. Por eso el relato tiene que ser muy claro.
¿Y hay conversaciones o contactos para transferir la competencia de las prisiones al gobierno vasco?
No, porque si ni siquiera hemos hablado de lo anterior, como es del acercamiento de los presos, que insisto que no hay, él se aplica la misma legislación a todos, no hay ningún régimen excepcional. Lo que sí le puedo asegurar es que todo lo que se habla y se comenta, pues son meras especulaciones. Insisto, no he hablado tampoco con ningún responsable del gobierno vasco de los traspasos de instituciones penitenciarias. En ningún caso.
Ministro, este terrorismo afortunadamente está en regresión, pero hay otro terrorismo que está en expansión, muy clara expansión, que es el terrorismo yihadista. España es un país que tuvo el mayor atentado que ha habido en Europa, que fue el atentado de Atocha, y desde entonces las detenciones en nuestro país son mucho más que en ningún otro país, hasta el punto que muchas de ellas ya casi ni son noticias, se dan casi como breve en los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que probablemente, al haber menos detenciones y haber muchos más atentados que se ejecutan, que se llevan a cabo, el impacto que tienen esas detenciones es mayor. ¿Por qué España, cómo España ha conseguido tomar, digámoslo en voz muy baja, esa pequeña ventaja de conseguir que los atentados en nuestro territorio, teniendo una parte de España en la que hay una mayoría de españoles, musulmanes desde luego, y muchos de ellos, algunos de ellos próximos a movimientos islamistas, cómo es posible que en España hayamos conseguido tomar esa gran ventaja sobre el resto de Europa?
Pues la verdad que la reflexión que hace es muy oportuna. En primer lugar, porque parte de algo que es verdad. Aquí se están produciendo detenciones de personas que pertenecen a Daesh, que tienen ese carácter de yihadista, y sin embargo a veces pues tienen hasta incluso poca trascendencia, como bien ha dicho. Pero eso significa, en primer lugar, yo creo que la lucha contra el terrorismo que hemos venido en España desarrollando toda la sociedad española, con todos los partidos políticos en su mayoría siempre unidos, yo creo que nos ha sentado y nos ha permitido tener una base de partida importante. En segundo lugar, hemos sido muy firmes a la hora de estar todos unidos contra el terrorismo. En tercer lugar, nos atentaron en el corazón de España, aquí, un atentado tremendo. Eso nos hizo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, se adaptaran a lo que eran las nuevas formas de terrorismo. Ellos estaban acostumbrados a ser quizás los más hábiles, los mejores cuerpos, los que más sabían de la lucha contra el terrorismo de ETA. Pero se han sabido adaptar y puedo de verdad decirle a todos los oyentes que con admiración y con satisfacción he podido comprobar cómo tanto Guardia Civil como Policía Nacional son referencias a nivel internacional de la lucha antiyihadista. Cómo sus métodos, cómo todo lo que es la inteligencia por parte de ellos puesta al servicio de detectar previamente, cómo controlan las redes sociales donde ellos suelen moverse porque tienen otro modus operandi y son auténticas referencias. Por eso yo creo que también es importante que tengamos unos cuerpos de seguridad que están especializados. Y por otro lado, un compromiso internacional que tiene España. La comunicación que tenemos con todos los países de nuestro entorno, la permeabilidad que tenemos con los datos, cómo se facilitan unos a otros, la correspondencia, la colaboración internacional es definitiva. Y si a todo ello le unimos que todos los jueves, todos los jueves hay una reunión en el Ministerio del Interior donde se reúnen el CNI, Guardia Civil, Policía Nacional, Seguridad Nacional, y hacen un repaso de toda la situación, donde se analizan todos los atentados que se han producido en cualquier país del mundo y donde siempre se están permanentemente sacando conclusiones que se trasladan a los distintos cuerpos, incluso al resto de policías de otros países, para que sepan qué es lo que aquí estamos haciendo y cómo lo estamos previendo, que no puede haber ningún tipo de atentado. Toda esa suma de cosas lo que hace que estemos pudiendo combatir. Seguridad cero no existe, pero siempre llamo a la tranquilidad porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que merece la pena que confiemos en ellos. Son servidores públicos y están dando un buen resultado y esperemos seguir contando con esa suerte y con esa habilidad que ellos tienen para que no volvamos a vivir esas situaciones que están viviendo en otros países con demasiada frecuencia. España es un país seguro y eso nos está permitiendo que en el último año hayamos sido capaces también de superar a Francia en turistas. Eso no se conocía. Turismo está siendo una fuente de ingreso y de la recuperación económica en España y de la creación del empleo. Pero es que no olvidemos que París ha perdido en el último año más de 2 millones de turistas. Y afortunadamente España es un país que es muy seguro. ¿Qué ocurre? Que cuando le preguntamos a los turistas, oiga, ¿usted por qué ha venido a España? El segundo motivo es porque es un país seguro. Cuando se van, le preguntamos, ¿qué es lo que más le gusta de España? Que es un país seguro. Ahí vamos a seguir trabajando por la tranquilidad de todos, pero sobre todo para que nadie nos cambie nuestro modelo democrático y sobre todo el ejercicio de nuestros derechos y de nuestra libertad.
No lo vamos a quitar mucho más tiempo porque además mañana tiene una jornada intensa, al igual que la de hoy, pero tenemos ciclistas en la mesa, sobre todo Federico, que está muy interesado en el tema trágico de los accidentes mortales, ¿no?, que hemos tenido además en estas dos últimas semanas episodios bastante llamativos. Ha presidido usted el Comité de Seguridad Vial, se han aprobado nuevas medidas, por ejemplo, retirar el carné a los reincidentes por alcohol y drogas. ¿Cuándo van a ponerse en marcha esas medidas?
Pues ahora tendremos que empezar a desarrollarlas. Se van a llevar a la aprobación de todo lo que es el Consejo de Seguridad Vial y las aprobaremos y empezaremos. Las medidas que hay que tomar, sin duda alguna, tienen que ser el compromiso, la suma del compromiso para garantizar ese uso de la bicicleta, desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista del ocio y sobre todo también incluso de la propia familia que sale a compartir ese rato y momento agradable. Hay muchas vías interurbanas que se están señalizando. Concretamente ya tenemos 56 señalizadas donde estamos poniendo en marcha una señalización específica para que se pueda garantizar la seguridad de quienes van haciendo el uso de la bicicleta. 48 se van a poner ahora también en marcha. También hay una APP por parte del Ministerio, que es curioso, que están teniendo mucha aceptación y que permite que tanto el ciclista si el automovilista también, porque va en esas vías que tienen señalización de que son utilizadas frecuentemente por ciclista, le avisa con más de 500 metros de antelación que se va a encontrar un ciclista y al ciclista le dice que viene un coche también por detrás. Eso es muy importante. Y yo creo que todas las medidas que se tomen en esa línea de concienciación, esa campaña publicitaria de Alma Ciclista, pues creo que viene a describir que detrás de cada accidente, detrás de cada pérdida de la vida de un ciclista, hay una tragedia que no puede ser un simple número. Y cómo se recrea, y permítanme esa expresión, se reproduce el accidente donde se ha producido y después sale un familiar de la víctima diciendo que en aquel lugar perdió la vida. Yo creo que si eso que ahora se va a completar con otra campaña donde las propias víctimas cuentan qué es lo que ha pasado, pues al final llegamos a sensibilizar. Y decía usted el comentario y dice muy bien, aquellos que durante dos o más ocasiones hayan sido condenados en 2 años por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o después de haber consumido droga, pues desde luego se le retirará el carné hasta que un facultativo nos diga que se ha curado de esa adicción, porque no podemos poner gratuitamente en riesgo las pérdidas de quien va pasando un rato disfrutando. Hemos tenido un repunte en estas dos últimas semanas y la verdad que esas circunstancias tan trágicas las tenemos que erradicar. El uso de la bicicleta es un uso saludable, tanto desde el punto de vista deportivo como de salud y de convivencia de la familia.
Pero hay muchos conductores que no lo saben. No lo entienden así.
Pues tendremos que hacer todos los esfuerzos, y por eso yo creo que vamos a utilizar todas las redes sociales también, porque tenemos que llegar a todo el mundo. Cuando el otro día yo leía a un ciclista profesional que decía que no quería que su hijo hiciera y siguiera la misma profesión que él había escogido de ser ciclista, porque vio una cara de odio de quien lo arrolló de forma deliberada.
Yo he visto
eso. La verdad que eso es tremendo.
Yo he visto eso, ministro.
Ya, pues yo creo que eso tenemos que combatirlo con firmeza.
Ministro, yo, la Marta, si ya, me Juan, permite,
claro,
simplemente,
yo
cuando tienes delante al patrón, hay que reivindicar.
Y tú para mí eres mi patrón, por tanto.
No, el patrón es el ministro.
En materia
y
tú.
Los policías y los guardias civiles son los trabajadores. Y yo solamente quiero decirle, porque es el sentir de ellos, que de todos los grupos y de toda la gente que hay dentro de esos dos cuerpos, hay dos que en este momento son especialmente activos en un delito que produce especial preocupación, alarma social, que es la corrupción. Y ahí está la UCO y la UDEF, y necesita más gente. Lo sabe usted bien, ministro. No sé si hay algún comentario que hacer a esto. Y luego, claro, todos quieren ganar lo mismo, a igual función, igual sueldo. La equiparación a la que usted se comprometió entre policía y guardia civil en el Congreso, ¿eso se va a hacer esta legislatura?
Bien, yo, en primer lugar, yo creo que los distintos cuerpos, las distintas unidades que hay en los cuerpos, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil, tienen para mí el máximo reconocimiento, también la UDE y la UCO, y no cabe la menor duda que como policía judicial que son, pues tienen que tener las dotaciones suficientes. Cuentan con buenos medios y las plantillas que tienen, pues irán incrementando. La oferta de empleo público se ha incrementado este año de una forma notable, ya pasó el año pasado, y entonces tendrán el mismo incremento que van a tener las distintas unidades de Guardia Civil o de Policía. Y yo me comprometí a una equiparación, y ya hay una mesa que está estudiando los distintos conceptos y sobre todo las distintas clasificaciones de guardias civiles y de policía para conseguir saber de verdad qué diferencia hay y a ver cómo en los próximos años podemos llegar a equiparar esa diferencia.
La última cuestión, Iñaki, ya.
Una facilita para el final. El presidente de la Generalitat viene la semana que viene, el lunes, a Madrid a dar una conferencia en lo que presenta como la última oportunidad de que se celebre un referéndum pactado. Yo quiero preguntarle si usted cree que hay alguna posibilidad de pactar eso, y si no es así, como ya se aventura una fecha, concretamente el 1 de octubre, si usted está en condiciones de asegurar que no se celebrará y si está dispuesto a llegar hasta confiscar las urnas.
Mire, yo creo que la postura del gobierno de España está siendo muy clara en este aspecto. Este referéndum que se quiere hacer es un referéndum manifiestamente ilegal. Seremos todos los españoles los que tengamos que decir, como lo dijimos en el año 78, qué modelo de convivencia y de Estado es el que queremos. Y, por tanto, yo creo que lo que están pretendiendo es inasumible, y, por tanto, como es ilegal y es inasumible, pues creo que no se va a producir.
¿Contemplan algún plan en el caso de que se produzca?
Aplicación estricta de la ley.
Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE, en esta linterna, y por la paciencia, que al final se ha extendido un poquito más la entrevista, pero es que todos tenían muchas ganas de preguntar. Es un ministerio que interesa mucho.
La verdad que está muy cómodo, y aprovecho para decir, normalidad democrática y sobre todo el funcionamiento normal de las instituciones es lo que necesita nuestra sociedad para que sigamos creciendo y sigamos creando empleo, que es lo que nos demandan de verdad la gente.
Gracias, ministro.
Gracias.
Buenas noches.